Entrevista.
Entrevista.
8:40. Ya estamos con Eduardo Águila, director del Departamento de Creatividad e Innovación, Universidad Finisterra, vestido con una chaqueta que dice Piensa Radicalmente, y nos trajo un regalo, el libro más vendido en la historia de la editorial de la Finisterra, de las ediciones de esa universidad, Liderazgo Creativo, construyendo adaptabilidad organizacional a través de un liderazgo creativo en los negocios. Águila más Garay. ¿Es Rafa Garay?
No, es el mismo. ¿Cómo estás, Vicente?
Hola. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias.
Ay,
gracias,
qué lindo el libro, se pasaron. Me recuerda como cierta... ¿Esto es de Kino? Es como... No, hay una gráfica media Kino, ¿no?
Puede tener algo de
sí, una influencia.
Hay todas las ilustraciones de la Francisca Salomón, de
perfecto.
Filo con monos. Ella está muy, muy famosa en esta área hoy día en este país.
Oye, bueno, entremos de inmediato en materia. Es súper difícil, a propósito del título del libro, se llama Liderazgo Creativo. Es difícil muchas veces encontrar un líder. Y encontrar un líder creativo es más difícil, sobre todo en estos tiempos donde cuesta sorprender a la gente. Hoy día uno tiene tantos inputs que cuesta dejar que algo lo llame la atención, ¿o no?
Sí, es muy, muy difícil. Es tan difícil que por eso mismo acuñamos el término. El término como liderazgo creativo no está todavía muy rodado. Es bastante novedoso. ¿Y por qué cuesta tanto y de dónde nace esto? Nace desde ya hace varios años atrás, cuando empezamos a escuchar que Chile está en una crisis productiva. Ya vemos muchos, como el economista George Lever, que estuvo justamente ayer aquí, que decimos que esto no es una crisis productiva, esto es una crisis creativa. Venimos mucho rato hablando del problema de los commodities, de que no logramos salir del entrampado de los commodities, y lo que busca este libro es abrir la puerta a que lo único que nos falta, muy positivamente, porque este es un libro que tiene mucho, mucho con el crecimiento del país, y es muy positivo en ese sentido, es que empecemos a crear. Es lo único, el único peldaño que nos falta para dar el paso cuántico, el paso al desarrollo, que es lo que esperamos.
O sea, ¿tú crees que la creatividad y con la globalización se ve catalizada, no inhibida, en el fondo?
Absolutamente fundamental. O sea, hoy día si no creas, no avanzas. Si no creas, si no produces cosas nuevas, el país se mantiene en un statu quo. Y el statu quo lo único que produce es inversión económica. En vez de crecimiento, en vez de exploración, seguimos con explotación. Lo que busca la creatividad es explorar, no explotar. No quiere decir que esté malo explotar, ¿eh? Si explotar está bien.
¿Explotar a los trabajadores, dices tú?
Nos referimos a la explotación económica, a la explotación tradicional, como la minería, por ejemplo.
Entre broma y broma, también el liderazgo, que es la otra parte, una parte de la creatividad, pero el liderazgo siento que todavía está medio ochentero. Acá es medio vertical, ha ido cambiando. Obviamente las nuevas generaciones se demoran... en salir adelante con una idea al lado de generaciones anteriores en las cuales está lleno de burocracia de internas, te diría.
Sí, tienes toda la razón, por eso se gatilla este libro también. Mira, déjame ponértelo un poco en escena. El liderazgo creativo necesita tres drivers. Tú necesitas que cualquier compañía, sociedad o institución, fundación, corporación o lo que sea, hoy día Chile necesita tres cosas: necesita creatividad, innovación y liderazgo creativo. ¿Por qué necesitas creatividad? Porque no hay una buena innovación si no creas. Y en este país hemos hablado mucho rato sobre innovación y poco sobre creación. Y para que una innovación sea buena, primero tienes que crear y darle tiempo a la creatividad. ¿Y en qué se instala el liderazgo creativo? Liderazgo creativo basa su esencia en la colaboración. Nosotros le llamamos liderazgo compartido o liderazgo colaborativo. Tú tienes toda la razón, Vicente. Se acabó ya las estructuras más bien verticales. Hoy día todo fluye con los millennials y con los Z, porque hablamos mucho de los millennials, y los millennials ya están envejeciendo, ya están pasando.
Ya están en DICOM.
Exactamente, ya están en DICOM. Ya empezamos a trabajar con la generación Z, que se empieza a instalar con sus profesiones, en sus trabajos. Y estas generaciones son absolutamente horizontales.
Pero para ser creativo hay que ser joven también, o alguien, no sé, que tiene 55 años, 60 años, puede también ser creativo, porque tú hablas de la generación Z, los millennials, que eso llega hasta los 35 golpeando el techo.
Claro, es una cuestión que nadie nos enseñó de ahora también, y es súper triste porque la creatividad es inherente a la capacidad del hombre, es inherente a la capacidad humana, y ya la neurociencia ha demostrado hace un buen rato que tú puedes aprender o reaprender habilidades que has perdido. La creatividad es inherente a todos nosotros. Lo único que tienes que hacer es entrenarla. Si tú no la entrenas, la vas perdiendo.
Es un músculo.
Es un músculo. Y es un músculo muy instalado para la neurociencia tradicional en el hemisferio derecho del cerebro, que también es un área que entrenamos muy poco. Nosotros somos muy racionales, todo lo vemos muy por números, muy por análisis, muy cuántico. Y como sociedad en Chile, porque pasa mucho en Chile, si en los países desarrollados no pasa tanto. Es muy normal que en equipos de trabajo esté trabajando un ingeniero civil con un músico. Pero aquí todavía hablas de esta brecha y nadie la entiende.
¿Tú has visto? Periodista músico, ¿viste? La jungla va para allá.
Una muy buena mezcla. En el MIT no es raro ver trabajando ingenieros con músicos, es normal.
Sí,
pero a eso nosotros en el libro lo llamamos sectarismo profesional, que nos ha hecho muy mal. Y también tiene con la edad, vuelvo a la pregunta de origen. No importa la edad, tampoco hablamos aquí de un sectarismo etario, porque eres más viejo, no tienes la capacidad. No, hay que entrenarla, son habilidades que tú entrenas. Y en cursos de posgrado que hacemos en distintas universidades, tomamos a gente más adulta, baby boomers o generación X, que es mi generación, y trabajamos con ellos ciertas técnicas para poder reentrenar la creatividad.
Bueno, además, perdón, una cosa, Davor, estamos conversando con Eduardo Águila, director del Departamento de Creatividad e Innovación de la Universidad Finisterra. Disculpa, Davor, pero... En ese sentido, siento que si bien hay un terreno fértil, al parecer en lo económico, en lo social, Chile está lleno de guetos también. Guetos sociales, por supuesto, sin duda, pero además etarios. Sí. Tú vas a Buenos Aires y veías el abuelo carreteando con el nieto y los amigos de uno, de otro. Hay una serie de cruces que, por ejemplo, alguna vez en una entrevista a Mick Jagger, él decía lo que ocurrió en Inglaterra, con toda la influencia del blues desde Estados Unidos y todo, era que nos mezclábamos todos. Pero todos, o sea, distinta desde de gente que venía de África, con ricos, con pobres, con todo, y nos mezclamos y salió lo que salió en los 60 en adelante. Pareciera que en Chile está todo encapsuladito todavía. Sí. ¿Cómo podemos cambiar ese paradigma? ¿De qué manera?
Mira, cuando en las entrevistas que me ha tocado oír, parece que ustedes ya hubiesen leído el libro. Porque nosotros lo único que hicimos en el libro fue poner como una ebullición social.
Un diagnóstico.
Un diagnóstico que decía mucha gente y lo llevamos al libro. Parte de eso también lo hablamos acá.
Es que lo compré en el Paseo Humada, no me conté.
Muy bien.
Lo elegiste con el pie.
Está difícil de piratear, sí, ¿eh? Si ves, pues, es muy difícil.
Está muy difícil la edición.
Sí, es muy difícil la edición. Tú tienes toda la razón. Hoy día la integración, la inclusión, la transversalidad. A Chile le ha hecho muy mal todo tipo de sectarismo, como tú lo acabas de decir, sectarismo etario, sectarismo profesional, sectarismo de dónde vienes, sectarismo de qué auto tienes, sectarismo de tu color de pelo.
Claro.
Y eso en una sociedad, en un país desarrollado, no sucede. Tú acabas de dar muy bien el ejemplo de Mick Jagger.
Y la dictadura militar también le hizo mal a Chile y dio el pensamiento o el desarrollo de las artes, de alguna manera.
Es muy probable. Tiende a encasillar, a poner ciertas cápsulas, a encapsular el conocimiento. Y lo más importante del conocimiento en un país desarrollado es que se produzca trasvasaje intelectual. Que un músico le entregue a un ingeniero, que un ingeniero le entregue a un arquitecto, que un arquitecto le entregue a un abogado, en fin. Mientras más transversal, mientras más diverso, mientras más inclusivo es un equipo de innovación, por ejemplo, de alto desempeño, mejor va a fluir. Todos los equipos de innovación de alto desempeño de las grandes compañías del planeta hoy día son sumamente diversos. Y cuando digo diverso, como lo acaba de decir Vicente, diversidad en edad, diversidad en estilo, diversidad, en fin. Mira, te voy a contar una anécdota. Fui a la Universidad Católica del Norte hace muy poco y venía llegando un doctor de Inglaterra. Doctor, o sea, para doctorarse en Inglaterra tenéis que estudiar unos de 5 a 7 años.
Cototo.
Doctor en física cuántica, te invento, no me acuerdo cuál era su especialidad. Y viene entrando el doctor y era un punk. Pero un punk grosso.
¡Punk! Con los punk pelos inglés, duros, ¿sí?
Pelo parado, pantalones camuflados, piercing, muy tatuado. Y cuando tú ves a esta persona, tú dices, wow, este país está cambiando. Porque es el que más sabe sobre la materia.
Bueno.
Y no tiene que ver con cómo se ve, ni con cómo se viste, ni nada. O sea, finalmente él está entregando su conocimiento en beneficio de la sociedad.
Claro, lo y que tiene ancho la cabeza. Man.
Exacto, y eso es lo que necesita Chile, necesita diversidad de todo tipo.
¿De dónde se consiguen estas chaquetas con mensaje?
Ah, esto me lo regaló un amigo me mandó a hacer varios de estos.
Me recuerdo a una amiga que ahora tiene chalecos con mensaje, ya no solo poleras.
¿Te ayuda? ¿Sirve?
Sí.
Oye,
vamos a ir a música y vamos a invitar a la gente, están empezando a llegar preguntas a través del hashtag JunglaRP. Inquietudes, preguntas.
Súper, muy bien.
Vamos a hablar de la teoría del castillo medieval también.
Para que nos gustar mucho la teoría del castillo medieval.
Vamos y volvemos. Vamos a escuchar en este minuto Soberano en Jungla Rock and Pop a Me Drum. Ella es artista. 2017 en Lollapalooza.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 53 minutos. No se pueden perder esta gran venta de Navidad en Chevrolet Salfa. Hasta el 31 de diciembre compra tu 0 kilómetro con crédito Chevrolet y te regalamos una gift card nada menos que con 100,000 pesos de combustible. Recuerda, solo hasta el 31 de diciembre, ven por tu 0 kilómetro en Chevrolet Salfa. Regalo para el viejito pascuero.
¿Sabes lo que es ChatSIM? Es una SIM card que le pones a tu celular y te permite chatear en todo el mundo por WhatsApp, Viber, MSN, Facebook, Line, WhatsApp en más de 150 países. Escucha bien, por solo 29.990 pesos durante todo un año. Y uno todavía pagando el roaming de un fin de semana en Lima. Conócela en chatsimchile.cl. ChatSIM, conectado, cero atado. Seguimos conversando con Eduardo Águila, que junto a Garay...
Marcelino.
El Garay el bueno.
Nos trajeron de regalo este libro, Liderazgo Creativo. Y hoy tenemos uno para regalar, es de las ediciones Universidad Finisterra. Así que, OTR, como quieran decirlo. Pero de todas maneras... está increíble, interesantísimo, lleno de infografías. Además que estamos en un momento eventual de crisis económica, el cual hace florecer y germinar tantas ideas, ¿no es cierto?
Así es.
Eduardo, yo me quedé pegado en la teoría del castillo medieval, que al parecer conecta las empresas antiguas tradicionales con las empresas nuevas o los emprendimientos, ¿no?
Sí, claro.
¿De qué
mira,
se trata?
Mira, déjame explicártelo un poco. Como aparece en esta gráfica, en el centro le llamamos la teoría del castillo medieval para asimilarla justamente a un castillo medieval. En el centro está la rey y la corte. Aquí está el poder centralizado. Al lado de la rey y la corte están siempre súbditos, el entorno cercano, el entorno de confianza del rey. Mira, ¿quién sería el rey en el caso de un país? ¿Quién es el rey?
El presi. O la presi.
La presidenta en este caso.
Ah, yo hubiera pensado las siete familias.
¿Y quién será su corte, su círculo de confianza?
El círculo político.
¿Y a quiénes son los más cercanos?
Comité político.
Comité político. ¿Y después?
Tres ministros. Después viene el gabinete completo.
Ministro, gabinete perfecto. Si fijáis que hay un área. Mira, llevémoslo a la empresa privada. ¿Quién será el rey en la empresa privada?
¿El gerente general o el presidente del directorio?
Exactamente. ¿Y quién será su corte más cercana?
Los subgerentes.
Los subgerentes, los gerentes de área que tenéis. Mira, hasta en la universidad pasa lo mismo. En la universidad. En la universidad, ¿quién es el rey? El rector.
El rector y los decanos.
Y los decanos serían sus. Exactamente.
La corte.
Sería su corte. Mira lo que ha pasado. Se ha ido produciendo con el tiempo un encastillamiento. Lo vimos con Trump, ¿eh? ¿Por qué cuando gana Trump todo el mundo dice. ¿Pero cómo? ¿Por qué ganó Trump? Porque parece que la corte o los que están centrados en el poder no ven más allá. Esto igual que un castillo. No suben a la torreta mayor a mirar ni siquiera con un catalejo a ver qué es lo que está pasando con la gente afuera. Si los que estamos en fuera del castillo, porque los creativos siempre estamos fuera de la zona cómoda, todo el tiempo. Uh-huh. Vivimos en una zona incómoda constantemente, es parte de nuestra misión diaria.
Uy, ahora ya me entiendo.
Sabíamos que iba a ganar Trump. Si sabíamos que iba a ganar Trump. Cuando gana Trump, justamente me llama el Mercurio y decirme por qué ganó Trump. Me llamaron después, cuando ya venimos diciendo hace rato si Trump va a ganar. Si la gente dice que va a ganar Trump, pero hay alguien que no quería escuchar. Esto es lo que ha ido pasando con el tiempo. Las grandes empresas, las 10 más grandes empresas de los últimos 5 años en el planeta y en Chile también. Ojo, tengo varias empresas chilenas allí. Han nacido fuera del castillo medieval, donde nadie está escuchando. Y el statu quo se está asustando.
Ajá.
Porque el statu quo dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué los grandes proyectos nacen desde afuera?
Como por ejemplo acá sale
Uber, Dropbox,
Airbnb,
Blinking, Welcu, Spotify, Pinterest. Son todas compañías. Y mira empresas chilenas.
Todas startups en el fondo.
Startups, Algramo chilena, sí. Cumplo chilena, Estela chilena. Ya son empresas chilenas que empiezan a... Welcu, poca gente sabe que Welcu, una de las tiqueteras más importantes del planeta hoy día, del Nico Orellana, del planeta, el CEO corporativo es chilena y nació desde afuera. Él trató de pedir recursos en Chile, de levantar su startup desde Chile y no pudo, tuvo que ir afuera primero.
Eduardo, nos quedan poquitos minutos. Pablo Peñailillo dice, me gusta el punto porque se ve en esa encrucijada, dice, efecto creatividad todo el día en mi cabeza, lo malo es el salto económico para realizar la idea. Quise seleccionar esa pregunta porque creo que representa de alguna manera el pensamiento de harta gente.
Sí, mira, es una excusa, ¿eh? A Pablo Peñailillo es...
Sí.
Pablo, eso es solo una excusa. Los americanos dicen que para crear tú necesitas zero, no necesitas nada. Y efectivamente, tú cuando tienes una buena idea, siempre va a haber capital. Capital para las buenas ideas. Y en Chile hoy día ya existe, sí. ya hay inversionistas ángeles, el Estado tiene muy buenos programas, porque Corfo ha hecho un programa de Estado, no tiene que ver con el gobierno.
Ajá.
Corfo ya desde que nació ha logrado mantener una política de Estado y eso es muy bueno. Inversionistas privados, los startups, los crowdfunding, que es una muy buena forma de poder levantar recursos para ver un proyecto. Hoy día fórmulas existen, hay que buscarlas, hay que entrar al ecosistema creativo, hay que entrar a la industria creativa, que es como nosotros le llamamos a este clúster de desarrollo, este polo productivo, y te empiezas a mover. Y un ecosistema que está creciendo, mira la SECH. Las SECH partieron re poco. Hoy día mira a la Ale Mustaki, o cómo lo hizo Sweat en la partida. ya son 3.000.
Está una gran época, está todo cambiando.
Está todo cambiando, ya no son pocos, ya las echan. Sí. La Asociación de Emprendedores de Chile lo llama el gobierno o lo llama el Senado para escucharlo ya. Yo siempre digo que estos son como los vikingos creangelizadores, ocupamos la palabra creangelizar. Son como los vikingos entrando al castillo de París.
La falta de certeza es finalmente una oportunidad para todos los que son giros sin tornillos.
Exacto.
Rocío Jaña quiere una copia del libro. ¿Nos dejaste uno?
Dejé uno para que ustedes aquí sorteen de alguna forma o qué sé yo. En todo caso, está en toda la librería. Medio agotado por estos días, pero esperamos reponerlo.
¿A cuánto está la venta? Porque fue una buena edición, tapadura.
Bueno. 14.990 lo he visto yo en la librería.
Ya, ya sí. Perfecto.
Un bonito regalo para...
En el pasado más no está todavía, ¿no?
No está. Difícil de copiar. Sí, parte de la creatividad hacerle difícil que lo puedan clonar de alguna manera.
Muchas gracias, Eduardo. Felicitaciones por este trabajo y lo voy a leer acuciosamente ya que me interesa muchísimo el tema.
Muy bien, encantado.
Gracias por venir a la jungla.
Gracias a ustedes.
Y el viernes lo regalamos con heladitos. Lo podemos invitar, ¿sí?, al ganador del libro a tomar heladitos que vamos a tener helados en cero el viernes, que hace mucho calor esta semana.
Viernes sabro.
Viernes